Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Hola, hola. Muy buenos días. ¿Qué haces? ¿Desperezarte? ¿Vas a salir a correr? ¿Quieres ir a hacer la compra? Pues vamos a todas partes contigo. Te saluda Cristina en fin de semana con noticias de fuera y de dentro, porque hoy hay de todo. De fuera ya sabes que Gran Bretaña ha conseguido anoche un acuerdo con la Unión Europea para consolidar su estatus de niño especialito de la clase. Ya sabéis que en una ocasión, cuando la típica niebla británica hizo imposible la navegación del Canal de la Mancha, que les une con el continente, un periódico británico tituló «El continente aislado». O sea, no era la isla la aislada, era la tierra firme. Ellos siempre se han sentido distintos. Conducen por el otro lado, desayunan huevos y bacon, visten de armiño a su reina y conservan su moneda, la libra. Y ayer consolidaron esta tradición. Su primer ministro, David Cameron, negoció para ellos excepciones importantes a los tratados europeos. Y ahora, con esa baza bajo el brazo, va a un referéndum sobre la permanencia en la Unión que espera ganar. La parte buena es esa, que le damos aire frente a los partidarios de romper el proyecto europeo. La parte mala es que han echado un freno particular y firmado, que consiste en que no avanzarán más en el proyecto de una federación europea real y verdadera. Y en segundo lugar, que van a pagar menos prestaciones a los trabajadores de otros países europeos que aterricen en su territorio. ¿Es eso discriminación? Pues sí. Sobre todo porque cobrarás más o menos según provengas de un país pobre o uno rico. Si eres alemán, te pagarán tus subsidios al nivel de Alemania. Si eres checo, al nivel de Chequia. Es una forma de desincentivar la llegada de trabajadores del este de Europa a Inglaterra y una ruptura del principio europeo de igualdad. Se le han puesto algunos frenos a la cosa. El recorte en cuestión solo durará 7 años. Pero en fin, todo sea para que se queden. ¿Y las noticias de dentro que te prometía? Pues bueno, dentro ya sabes que empiezan el lunes las negociaciones de Pedro Sánchez con Pablo Iglesias. El PSOE se ha plegado a las exigencias de Podemos y considerará acuerdos con este partido, que es partidario del referéndum en Cataluña, que quiere eliminar la división de poderes en España y politizar la justicia. A algunos les ha dado un patatús. Alfonso Guerra, en un artículo en el semanario Tiempo, ha dicho que pactar con Podemos es un riesgo demasiado fuerte, escribe, porque esa formación no cree en la democracia. Y ha recordado los vídeos en los que Pablo Iglesias, y te leo el entrecomillado, exhorta a los suyos a preparar cócteles Molotov y estar preparados para tomar las armas. Son advertencias muy serias en alguien como Alfonso Guerra, que nunca se ha achantado de virar hacia la izquierda. Y es que exactamente esta es la cuestión. No hablamos de izquierdas ni de derechas. Iglesias no quiere virar a la izquierda. Iglesias lo que quiere es un partido único, la dictadura del proletariado. Por eso dice en su programa que quiere controlar los medios de comunicación, la justicia o el Parlamento. Y así como estamos sin acuerdos y sin gobierno, empiezan a advertirnos los mercados que con lo de comer no se juega. La agencia de calificación Moody's, que es uno de esos grandes indicadores que siguen los inversores internacionales para decidir si ponen o no su dinerito en un país, nos ha bajado la nota. Seguimos teniendo la calificación de 2014, BAA2, pero nos han rebajado la perspectiva, de positiva a simplemente estable. La razón, dicen, es que el clima económico de las reformas ha decaído, te leo, por el fuerte calendario electoral de 2014 y 2015. Dicen que hemos tenido demasiadas elecciones y que ha salido una fragmentación de partidos que no permiten augurar gobiernos fuertes que implementen las reformas. En fin, ante todo esto, tranquilidad y calma. Si no estamos de acuerdo, que no lo estamos, intentemos por lo menos no tirarnos los trastos a la cabeza. Y es que hay quien piensa, como Alfonso Guerra, que el peligro de violencia está allí. Hay quien incluso dice que ya hay signos de presión y violencia sobre las personas. Gente que irrumpe en espacios donde hay personas rezando tranquilamente para amenazar con incendios, como en el 36. Supuestos artistas que exponen a los niños a propagandas y a soflamas violentas, violaciones y asesinatos. Escraches contra representantes políticos. Y ayer UPN, la Unión del Pueblo Navarro, presentó una proposición no de ley en la mesa del Congreso de los Diputados pidiendo que esto pare, pidiendo la protección de las instituciones sobre la libertad religiosa consagrada en la Constitución. Don Carlos Salvador es diputado de UPN. Buenos días.
Muy buenos días, doña Cristina, y un saludo a todos los oyentes de la COPE.
Igualmente, ¿por qué han presentado esta proposición de ley?
Pues es una mezcla de muchas cosas, pues de indignación, desde luego, un sentimiento de ofensa y también la sensación de que caminamos por una senda equivocada y, no sé, vivimos una especie, una epidemia de mezclada de intolerancia e indiferencia. Y por eso hemos presentado esta llamada de atención. Esta iniciativa solo, de alguna manera, pretende eso, y recordar lo que usted muy bien decía, que la libertad religiosa es un derecho reconocido en la Constitución y no en un sitio cualquiera de la Constitución, sino como uno de los derechos fundamentales, y que los políticos, que por cierto muchas veces vemos estos días que participan algunos de ellos en actos ofensivos contra las personas que creemos y tenemos una fe, la que sea, en este caso la católica, pues estamos llamados a protegerla y a garantizarla. Y
esto es quizá una de las cosas que más me ha llamado la atención, que en su escrito ustedes subrayan el componente político. El hecho, por ejemplo, de que Rita Maestre, que irrumpe en la capilla de la universidad diciendo que va a arder como en el 36, es actualmente concejala del Ayuntamiento de Madrid, o que, por ejemplo, esa exposición que se hizo con hostias consagradas en Pamplona estaba amparada por el Ayuntamiento de la ciudad, o que la poetisa Dolors Miquel ha sido premiada en la ciudad de Barcelona por Ada Colau. O sea, ustedes ven como una connivencia de cierto sector político con la persecución.
Bueno, nosotros es de alguna manera lo que queremos denunciar. Más allá de que se produzcan estos hechos, bueno, no nos gustaría que al final su frecuencia o el aumento de su frecuencia estuviera o trajera consecuencia de que somos los políticos los que estamos animando a esa actuación, a ese sentimiento de odio antirreligioso.
¿Y usted qué cree que se puede hacer?
Pues mire, algunos hablan de que tenemos que entrar en una segunda transición. Bueno, pues yo creo que esa segunda transición en ningún caso puede estar basada en la intolerancia. Yo creo que esa es la reflexión que nosotros tenemos. Entramos en un tiempo nuevo, es verdad que hay muchas incertidumbres, etcétera, pero yo creo que algo que tuvo éxito en la Transición Española fue la tolerancia, el sabernos distintos, el saber que tenemos que convivir gentes distintas que pensamos distintas. Y yo creo que en ese sentido los políticos tenemos que hacer un ejercicio de moderación y de ejemplaridad para no dar pábulo ni apoyar este tipo de actuaciones. Esa es la llamada que hemos hecho. También incluimos incluso que los poderes públicos tengan que vigilar la radicalización de las religiones o un uso pervertido de las mismas. Pero en este caso, y frente a estas actuaciones que empiezan a ser, como le digo, una cierta epidemia, lo que nosotros pedimos y hacemos a la ciudadanía un canto, a una llamada de atención, a que los políticos vigilemos.
Pues ahí está, proposición no de ley de UPN, del Grupo Navarro, a propósito de la libertad religiosa consagrada en la Constitución. Don Carlos Salvador, diputado de UPN, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a usted, doña Cristina.
Muy buenos días. Pues efectivamente hay quien piensa que un modo de pensamiento es el correcto. Y es que hemos descubierto que en el programa que Podemos presenta al PSOE hay un deseo de que se adhieran a sus posiciones ideológicas no solamente los de su partido o los que los votan, sino los jueces, los medios de comunicación y hasta el Parlamento. Vamos a analizarlo en breve con Asís Timmermans, que es autor del libro Podemos, de la editorial Última Línea, buen conocedor de la formación de Pablo Iglesias y profesor de Historia de las Instituciones Financieras de la Universidad Rey Juan Carlos. Buenos días, Asís.
Muy buenos días, Cristina.
Ahí te veo con todos los papeles del programa de Podemos. Enseguida hablamos de esta cuestión.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito está muy pendiente de la actualidad.
La cadena de clínicas dentales que cerró por sorpresa dejando...
La interpreta.
Y el modus operandi es similar siempre. Nuevas clínicas, invierte...
Le pone voz a la noticia.
Agustín Ortega es una de las personas timadas en este caso por...
Esta temporada, de lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
Está claro, no olvidemos que es salud.
COPE. Estar informado.
Si en un paquete pone abrir aquí, tú no lo abres por allí ni por ahí, sino por donde pone aquí, ¿no?
Claro, normal, porque utilizas la cabeza.
Pues hazlo también con tu seguro de hogar. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Atención, aviso a todas las unidades que estamos perdiendo. persiguiendo a unas ofertas. ¡Deténganlas!
Solo de jueves a domingo en El Corte Inglés, límite 48 horas. Hay que ser muy rápido para hacerse con las mejores ofertas. Tienes todo al 60% de descuento en una selección de marcas de moda mujer. Ven y atrapa las mejores ofertas de límite 48 horas. Solo en El Corte Inglés.
Problemas fuera con Gran Bretaña, problemas dentro con las agencias de calificación y los acuerdos electorales y también problemas domésticos, y aquí atendemos todo. Dice la Organización Mundial de la Salud que las aguas duras pueden contribuir a la ingesta de calcio y magnesio, minerales y con ello a prevenir la osteoporosis, pero si el agua arrastra mucha cal, estropea los electrodomésticos y la piel pica después de la ducha. Pues hay una solución. Buenos días, Antonio Ruiz.
Hola, Cristina, muy buenos días. Hay una solución efectivamente que es masical, un sistema antical de tratamiento de agua para mejorar la calidad del agua en todos los grifos al mismo tiempo, para que la cal no precipite y no forme incrustaciones y no la veamos en los lugares donde actualmente frecuenta. Consigamos incluso limpiar la cal que hay en tuberías, en grifos, en sanitarios, y que la maquinaria que funciona con agua lo haga mejor, teniendo menos averías.
Lo coloca el masical el propio usuario sin obras, no consume ni precisa mantenimiento. ¿Dónde se puede utilizar?
En cualquier lugar con problema de cal, viviendas, locales comerciales, agricultura. Ahí, por ejemplo, protegemos los sistemas de regadío. Hay un masical para aguas de dureza medias y duras y masicales premium para aguas excesivamente duras. Ahí donde lo requiera, nos pregunta la zona, le diremos cuál es el que mejor le interesa. Pero en cualquier lugar, ambos funcionan perfectamente.
Y está totalmente garantizado. Bueno, pues vamos al precio.
El precio es muy barato. Además, son los últimos días de esta promoción. Promoción comparte ahorra. Por 99 euros solamente, se lleva 3 unidades, que es lo que vale habitualmente una, 3 unidades para que lo comparta y salga cada una a solo 33 euros. Atención, porque es el penúltimo fin de semana, últimos días de esta promoción. Oyentes de COPE, llamen al 902-107-109, díganos que son de aquí, de la COPE, y además los gastos de envío totalmente gratis.
Bueno, pues ya lo sabes, dices que eres oyente de COPE y no pagas gastos de envío. 902-107-109 es el teléfono. También puedes ponerte en contacto en www.masical.es, escribiendo masical con S, atención, y te doy de nuevo el teléfono, 902-107-109.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Las 10:17, las 9:17 en las Islas Canarias, escuchas Fin de Semana con Cristina. Muy bienvenido a la luz natural si saltas ahora de debajo de tus mantas o tu edredón. Y nuestra democracia tiene un seguro muy práctico. Nosotros no creemos que nadie sea perfecto. Pensamos que todos tenemos defectos y debilidades. Y por eso no hay un solo poder en democracia. Básicamente hay 3 o incluso 4. Los 3 poderes son, ya lo sabes, el Ejecutivo, que es el Gobierno, el Parlamento, que es el legislativo, y el judicial, que son los jueces. Además, tenemos los medios de comunicación, que se han definido como el cuarto poder. Son los encargados de investigar, denunciar, contar cosas que muchas veces los poderes no desean. Pero, insisto, una de las claves de nuestra realidad y de nuestro derecho es la independencia de cada una de estas instancias. Y justo esto es lo que no quiere Podemos. Podemos está en el mecanismo del partido único y para eso quiere controlar los medios de comunicación, la justicia y el Parlamento. Y lo ha contado abiertamente en el programa que presentaba la semana pasada al Partido Socialista. Concretamente decía que a los medios de comunicación nos va a poner un CAC, un Consejo Audiovisual, que nos va a controlar. En el caso de la justicia, establecía que los jueces tienen que colaborar con el partido, como la Unión Soviética. Incluso había precisado en su programa previo, el que presentó a las autonómicas, que en los tribunales superiores de justicia, 1 de cada 3 jueces tienen que ser elegidos a dedo, elegidos por la asamblea local y por los ciudadanos de los consejos sociales, que son gente de los movimientos sociales. Y finalmente, cuando se produzcan situaciones en el Parlamento que no les sean favorables, por ejemplo, que determinadas formaciones puedan bloquear las propuestas del partido, pues entonces te vas al referéndum popular, te saltas el mecanismo parlamentario. Bueno, esto nos ha alarmado mucho, porque nos ha parecido que tanto hablar de que el programa de Podemos no tiene ni pies ni cabeza desde el punto de vista económico, nos puede hacer pasar cosas muy importantes que pone también en ese programa. Es verdad que Podemos dice que hay que gastar 100.000 millones de euros y que eso no lo podemos pagar y nos va a llevar a la ruina. ¿Pero qué más cosas dice ese programa? Bueno, pues Asís Timmermans lo ha estudiado minuciosamente y nos va a hacer un recorrido por este programa que se ha presentado esta semana y que, ojo, va a ser la base de las negociaciones que empiezan el lunes entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
Muy buenos días, Cristina.
Muy buenos días otra vez, Asís. A ver, ¿vamos a empezar por dónde?
Bueno, vamos a empezar por algo que me ha llamado la atención, porque aunque el programa lo ponen de una manera un poquito más oscura, es decir, claro, no dicen los funcionarios tendrán que obedecer al partido, porque sería muy... Pero, sin embargo, dice una cosa muy clara, Cristina, y me ha sorprendido que nadie lo comente. Dice casi expresamente, acabaremos con la enseñanza concertada. O de una manera más incluso sencilla, los que no tengan dinero no podrán elegir entre colegios públicos o concertados. Esto lo dice.
Sí, esto responde a las indicaciones de su programa general, en el que abunda en que su modelo va a ser la enseñanza pública universal.
Pero o sea, se compromete al final de legislatura, dice que habrá...
En esta legislatura.
En esta legislatura, la propuesta del PSOE es que en esta legislatura habrá... se crearán, que es imposible, como tú sabes, pero bien, se crearán suficientes plazas públicas para todos, para la escolarización de todos los niños, y que solo se financiará en la enseñanza concertada si no se puede escolarizar a un niño en la pública. ¿Qué quiere decir eso? Que se acabó. O sea, la propuesta es, acabaremos en esta legislatura con la enseñanza concertada, y creo que nadie... Bueno, yo no he oído comentarios a algo tan claro.
Pues ya tenemos ahí
claro,
un
¿no?
punto interesante.
Que los ricos, es decir, los que tengan dinero podrán elegir colegio. Los que
los
no
otros,
tengan dinero,
menú obligatorio.
No podrán... Yo le digo dónde estudia, ¿no? Varias otras cosas... Bueno, la verdad es que son muchas cosas y con un lenguaje a veces un poco enrevesado, ¿verdad? Pero cuando habla, tanto cuando habla de memoria histórica como de otras cuestiones, pues por ejemplo en la página 67, pues de lo que habla es de adoctrinar funcionarios y de adoctrinar por medio de tanto los medios de comunicación como las escuelas, ¿verdad? Es decir,
adoctrinar a los funcionarios en la memoria histórica.
Sí, 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 efectivamente. Además es que, claro, de esto saben, porque si en algo fue contratado, Iglesias trabajó para la CEPS en Venezuela, y la verdad es que es curioso, porque su trabajo, uno de sus trabajos, creo que el mejor remunerado y el más interesante, fue precisamente dar clases de política, te puedes imaginar de qué política, a los funcionarios venezolanos. Él estuvo en un programa para adoctrinar a los funcionarios venezolanos. Entonces, muy claramente deja establecido, no solo en este punto, sino en otros, que hay que, es decir, que la administración, incluso dice de formas muy enrevesadas, dice que la administración debe responder a las demandas históricas de la gente en un momento histórico determinado. Es decir, lo que quiere decir es que la administración se tiene que convertir, el Estado, para entendernos, se tiene que convertir en una herramienta ideológica, una herramienta de lo que es, digamos...
La visión de la historia que tiene Podemos.
En un momento dado, exactamente, si en un momento dado la mayoría, la gente, como llaman ellos, lo que quiere es pues una visión ideológica concreta, pues la administración se tiene que convertir en eso, incluso cambiándole los nombres, es decir, institucionalizar eso, y para eso es fundamental, repito, adoctrinar a los funcionarios, y lo dice de varias maneras distintas,
pues pero
con mucha claridad.
Pues vamos al siguiente punto, que es el punto muy interesante de las lenguas, que son una riqueza en España. Realmente no todos los países cuentan con cuatro lenguas procedentes todas del latín tan hermosas, pero las indicaciones son súper graciosas, diría yo.
Sí, sí. Bueno, hay quien te diría que el valenciano también es esa quinta lengua.
Sí, hay una disputa.
Y yo también, pero bien. Pero efectivamente, porque dice una cosa, además de establecer que no hay que tener ningún cuidado en cuanto a las políticas de inversión, pero dice que las cuatro lenguas, expresamente propone que las cuatro lenguas, estas cuatro lenguas sean cooficiales en todo el territorio, y que la administración en cualquier punto del territorio tenga la obligación de atender a los ciudadanos en cualquiera de las cuatro lenguas, con lo cual...
Claro, esto sería muy bonito en el cielo, pero ¿te puedes imaginar lo que puede costar esto?
Sí, además, bueno, además de implementarlo también en las escuelas, o sea, pero verdaderamente es curioso porque parece que el problema sea, con un montón de dinero, con una dificultad enorme, pero que el problema sea que se pueda hablar gallego en Murcia, que esto es lo que dice expresamente, es decir, que se pueda atender en gallego en Murcia, y el problema no va a ser que se pueda atender, pues yo qué sé, en castellano en Guipúzcoa, no, sino que se pueda...
Bueno, al margen incluso de que eso se permita, porque de hecho yo creo que se atiende en castellano en todos los lugares de España a la gente, claro. También en Cataluña y en País Vasco, salvo algún funcionario trastornado, lo cierto es que toda la administración pueda disponer de traductores y que todos los niños que lo soliciten puedan aprender todas las lenguas del Estado, realmente es no estar en la tierra, creo yo.
Sí, es tremendo, tiene muchas implicaciones muy distintas, en fin, que habría... necesitaríamos mucho tiempo para desarrollarlas, pero verdaderamente no, es una propuesta un poco, en fin, irreal en ese sentido.
Y vamos
sentido,
con las dos últimas, una referida a la ampliación del cuadro de voto y otra al compromiso que quiere que tengan las autoridades.
Sí, en primer lugar dice muy claramente, es decir, elimina toda reciprocidad y dice que todos los inmigrantes tendrán derecho a voto. Todos los inmigrantes con residencia permanente, pero en realidad lo limita, o sea, el único requisito que establece sea el padrón, es decir, empadronarse da derecho a voto. No importa que seas de cualquier país, no importa que en el país de donde vengas se pueda votar, los españoles puedan votar o no, no hay reciprocidad, nada. Todos los inmigrantes tienen derecho a voto.
Con el mero padrón, simplemente con el padrón, el inmigrante puede votar y puede crear partidos.
Y puede crear partidos, efectivamente. Ahora mismo está prohibido por la ley crear partidos políticos por residentes extranjeros, en realidad no ya por inmigrantes o no, sino por residentes por extranjeros, y sin embargo, con esto se acabaría. Esto tiene un trasfondo muy claro, que es que los colectivos de inmigrantes se manipulan, porque lo que estás es buscando votos masivos para, hacer las políticas. Claro, para crecer con las políticas que más reclaman personas recién llegadas, que son políticas asistenciales, pero es muy radical. Es decir, todos los residentes de cualquier país del mundo en España tendrán derecho a voto. Es una distorsión enorme porque lo que quieren es reventar el sistema electoral.
¿Y el último punto?
Sí, pues se exige, en realidad se exige en muchos puntos del programa, pero se exige el compromiso de autoridades y de funcionarios con ese, lo que llaman tantas veces, el gobierno del cambio.
Es decir, con el partido.
Claro, en realidad...
Es que es el lenguaje soviético.
Claro, bueno, y en realidad a veces, porque nos olvidamos de que en el bloque soviético, por ejemplo en Polonia, en Checoslovaquia, en otros sitios, había partidos títere. Entonces muchas veces de lo que habla es que tendrán que tener un compromiso con el gobierno del cambio, aunque distintas sensibilidades políticas. Las sensibilidades políticas de las que habla son esas supuestas sensibilidades políticas que sería, claro, la de En Comú, la de Compromís, la de Podemos, es decir, como el Partido Campesino en Polonia, que sabes que era...
Pues, o el Partido Agrario, títere, sí, que lo era también, lo había en Checoslovaquia, lo había en Hungría, también en Bulgaria, ¿no?
Efectivamente. Es decir, el compromiso de las autoridades y los funcionarios con el gobierno del cambio, que de hecho se establece en la obligación de elegir por consenso y por criterios, en fin, más que discutibles, a todas las autoridades del Estado, es decir, desde el fiscal general o los miembros del Tribunal Constitucional hasta el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Esto es así. O sea, es decir...
Pues muchísimas gracias a Sis Timmermans por
placer,
bucear
Cristina.
En el programa. No solamente hay problemas económicos en la propuesta que se negocia el lunes, hemos querido mostrar una parte de este largo programa, y el que le ha sacado punta desde otro punto de vista más humorístico es nuestro José Antonio Ramos, que le ha hecho un poema al concejal del Scratch.
Grito de un concejal gordito. ¡Oh! ¿Qué te aflige a ti, gordito? Tú, de Madrid, concejal, con tu mochila a la espalda, que escracheado tú vas por las calles de Madrid pidiendo auxilio sin más por algo que tú al hacer considerabas banal. Y gritas como un cobarde: ¡auxílienme, oh por Dios, que me vienen a matar! ¡A mí la Guardia Civil! ¡A mí la Guardia Real! ¡O mándenme la Legión, porque yo soy concejal! ¡Es que no ven que me mata mi Guardia Municipal! Gordito tú, concejal, donde las toman las dan, y a ti te han dado en el bebe, en esa jeta que tienes como tu jefe el Iglesias, jefe de la manada, jefe de todo ese clan, que de aquí a unos meses... A más no tardar, hemos de verle gritar, como a ti, oh concejal, ¡a mí la Guardia Civil! ¡A mí la Guardia Real!
Claro, es que vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el propio. Que todos somos iguales, señoras o señores, y todos amparados por la misma Constitución. Nos vamos a las noticias.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Con los planes a tu medida de Iberdrola, más de 100.000 hogares ya ahorran de media el 10% en el importe final de su factura. Más de 80 euros al año. Y el tuyo puede ser el siguiente. Elige el que mejor se adapta a ti y empieza ya a pagar menos cuando más estás en casa. Contrátalo ya en el 924 24 24 o en planesatumedida.es. Iberdrola.
Hemos aprendido a controlar gastos y a valorar más el ahorro. Buscamos las mejores ofertas y sabemos dónde encontrarlas. En Hipercor.
¡Qué bien se te ve! ¡Se nota que estás feliz!
Hipercor. Acostúmbrate a nuestros buenos precios en Hipercor y en hipercor.es.
De lunes a viernes en COPE, la noche suena de otra forma. A partir de las 2 de la madrugada, no te acostarás.
Tenemos una noche repleta de cosas.
¿Por qué? Porque contamos muchas cosas. Porque
a esa hora le damos la vuelta al día.
Está estopa en la noche de COPE.
Estamos en la noche de COPE.
De lunes a viernes, de 2 a 4 de la madrugada, la noche con Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
COPE. Estar informado.
Te pones a firmar y no sabes al final qué estás firmando.
Un vecino nos está haciendo la vida imposible.
Ahí está Legalitas. Llama al 902-900-500. Resolvemos más de la mitad de los casos en la primera llamada. 902-900-500.
Legalitas, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Las 10:31, las 9:31 en las Islas Canarias. Está con nosotros Diego González. Primera actualización de las noticias. Este sábado vamos a conocer la fecha del referéndum en el Reino Unido sobre su permanencia en la Unión Europea.
Será en pocas horas cuando el primer ministro británico David Cameron anuncie el día de la consulta. A partir de las 11 se reúne con su Consejo de Ministros para discutir el nuevo encaje del Reino Unido en Europa tras el acuerdo alcanzado anoche. Entre otras cosas, Londres podrá discriminar a los trabajadores en función de su pasaporte para limitar la inmigración en el país.
Unión del Pueblo Navarro ha presentado una proposición no de ley en el Congreso para la defensa de la libertad religiosa y su ejercicio.
En el fin de semana de COPE, el diputado de UPN, Carlos Salvador, ha explicado que ha sido presentada por un sentimiento de ofensa y porque asegura que caminamos por una senda equivocada. Salvador ha asegurado que esta iniciativa es una llamada de atención y ha recordado que la libertad religiosa es un derecho fundamental recogido en la Carta Magna. Por ello, ha pedido tolerancia y vigilancia a todos los políticos.
La Junta Andalucía y el Ministerio de Medio Ambiente se reunirán para tratar la demolición del Hotel El Algarrobico en el Cabo de Gata, Almería.
Se van a ver el próximo 29 de febrero en Madrid para acercar posturas y activar el protocolo para el derribo de la edificación. Esta reunión se produce tras la sentencia del Tribunal Supremo que considera que el Algarrobico se construyó en suelo no urbanizable y anula la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que en 2014 falló a favor de la constructora.
Fallece una joven atropellada en Madrid.
Un coche ha embestido a la víctima cuando cruzaba junto a una amiga la calle Serrano esta madrugada. Un equipo médico se ha trasladado hasta el lugar y ha encontrado a las dos jóvenes en parada cardiorrespiratoria y con un traumatismo cráneoencefálico severo. Durante la reanimación, los médicos han logrado recuperar a una de las chicas, que ha sido trasladada en estado crítico al Hospital Universitario 12 de Octubre. La otra joven ha fallecido tras 40 minutos de maniobras. El conductor del turismo que se dirigía al trabajo no ha mostrado signos de ebriedad.
Bueno, y una advertencia en realidad más que una noticia. Nunca dejes tu móvil debajo de la almohada.
Y es que si lo haces, podría provocar un incendio. Es la advertencia que ha lanzado el Departamento de Policía de Nueva York, que ha publicado una serie de fotografías de colchones quemados por culpa de los smartphones. Los terminales, que son guardados debajo de la almohada y que permanecen encendidos durante toda la noche, pueden sobrecalentarse hasta entrar en combustión o incluso explotar. Un adolescente de 13 años del estado de Texas ha sufrido quemaduras tras prenderse fuego su cama al dejar conectado su móvil a la red eléctrica. Una práctica que multiplica las posibilidades de sobrecalentamiento.
Pues ojito, ¿eh?
Hay que apuntar.
Hay que apuntar. Menos mal que nos adviertes, Diego. Vamos a ver qué nos dicen en tráfico. Queremos saber cómo discurren los coches. Anselmo Mancebo, buenos días.
Muy buenos días. Tenemos en la Comunidad de Madrid al 100% ocupado el puerto de Navacerrada. Se lo recordamos a los conductores de que tienen ya retenciones en la subida por el puerto. No van a poder aparcar, de modo que ténganlo en cuenta y así pueden evitar la retención que se está produciendo, insistimos, en este momento. Además, están cortadas 17 carreteras en Las Palmas de Gran Canaria, Tenerife y la isla de La Palma debido al mal tiempo. Muchísimo cuidado. En Zaragoza hay retenciones en el acceso a la feria de muestras en la A2 y en la Z32 en el acceso a esta vía en sentido Madrid. En Palencia, en Venta de Baños, en la A62 está cortado el carril izquierdo en sentido Burgos por un accidente. Otro en Palencia, en la A62, en Venta de Baños, otro en Alicante, en la AP7, en Almoradí, mantiene cortado el carril izquierdo en sentido Cartagena. Y lo dicho, no hay aparcamiento ya en el puerto de Navacerrada de Madrid, la M601 está completo, por lo tanto eviten subir por el puerto porque no van a poder aparcar en la zona.
Club fin de semana. Aquí nos contáis las propuestas que tenéis para el resto de los oyentes. Por ejemplo, Begoña López nos dice que Miguel Poveda actúa a las 9 de la noche en Badajoz, concretamente en el Teatro López de Ayala. Da un recital de cante. En Badajoz hay 16 grados de máxima y 4 de mínima. Desde Teruel nos llaman nuestros amigos. Estuvimos la semana... ¿La previa fue? Sí, yo creo que la previa. Nos recuerdan que se están celebrando las bodas de Isabel de Segura. Toda la ciudad se viste de época, trajes medievales, desde los carniceros hasta los pescaderos, pasando por los que discurren por las calles, la policía. Toda Teruel, Mudéjar, está cubierta de grandes banderolas con los signos de las familias y las distintas unidades de caballería, como Siena. Y la verdad que es que merece la pena ver la atmósfera de siglo XIII que se instala allí en Teruel. Son 13 grados de máxima lo que hay y 5 grados bajo cero de mínima. Y en Madrid, con 14 de máxima y 1 de mínima, María Contreras recomienda una actividad para la familia, la búsqueda del tesoro, una ruta turística por el Retiro, donde los niños van usando un mapa y siguiendo pistas y resuelven una serie de misterios. ¡Qué bonito! Muchísimas gracias, María, por contárnoslo.
Cristina López Schlichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
De esto que voy a hablar... no gusta hablar, porque hay cosas que están un poquito censuradas, porque nos dan miedo, porque las ponemos a un lado, porque está mal visto, pero dicen que todos nos vamos a morir. Es más, se están muriendo gente que no se había muerto antes. Y claro, hay que plantearse esa posibilidad. Y quien se acerca al final quiere saber cómo morir tranquilo. Y a veces tiene cosas pendientes en el corazón, las más insospechadas, a veces una ilusión, un sueño, otras un capricho o un encuentro con una persona que tiene pendiente. Bueno, pues hay alguien que se ocupa de esto. Y está cumpliendo los sueños más preciosos de la gente. Se llama Fundación 38 Grados y ha tenido que ver, por ejemplo, con el caso de Dori. Dori tiene 69 años, es una mujer joven, modista de toda la vida, que hubiese deseado asistir a un desfile de moda. Y un tumor cerebral la mantiene tumbada en la cama del Centro Sanitario San Camilo de Tres Cantos. Su hijo Óscar había conseguido hacerse con dos entradas para la pasarela Cibeles, pero su estado se agravó y no fue posible. Y entonces se puso en contacto con la Fundación 38 Grados, y la que han liado. Un desfile de moda entre las camas del centro, como lo estás oyendo. Dori, todavía postrada en la cama, pues ha podido haber cumplido su sueño. Muy buenos días, Óscar.
Buenos días, Cristina.
Cuéntanos cómo ha sido ese desfile.
pues fue algo mágico. Bueno, solo hay que verla, había que ver la cara de Dory y hay que verla en los vídeos cuando para ver que, pues bueno, pues no sé, yo hacía muchísimos años que no veía esa cara. Y la verdad es que estas chicas, estas ángeles, pues hicieron eso, magia, porque fue algo especial. Todas las personas que colaboraron en él, desde las modelos, los peluqueros, maquillaje, o sea, es que además todo se veía, había un aura especial.
Sí, había un ambiente de desfile de pasarela.
Exacto.
Que no es nada fácil, ¿eh?
La verdad es que no. Entonces, pues bueno, pues fue algo precioso, vamos, no sé, yo hacía mucho tiempo que no veía la cara de mi madre así, entonces que pueda llegar al final de sus días, que digamos que es lo único que faltaría por haberse cumplido en su vida, pues pudiendo desarrollar eso y que lo pudiéramos haber disfrutado sus hijos también con ella, pues fue algo hiper especial.
La verdad es que uno no puede sino sorprenderse de esta idea. Fundación 38 Grados, están con nosotros su presidenta, Araceli Herrero, y María Martínez Mena, su vicepresidenta. Muy buenos días a las dos.
Buenos días, Cristina.
La verdad, ¿quién se le ha ocurrido la idea de una fundación así?
Bueno, pues mira, nosotros somos cuatro fundadoras. Una de las fundadoras atravesó una enfermedad muy grave con un pronóstico muy complicado y cuando estuvo en su tratamiento, pues ella vio esta necesidad, ella la detectó, esta necesidad de irse de aquí, que todos nos vamos a ir, pero de irse tranquilo y de haber hecho todo lo que tenías que hacer. Y bueno, luego también cada una de nosotras hemos tenido experiencias que nos han acercado y que nos han conmovido y que nos han llevado a darnos cuenta que al final de la vida se pueden hacer muchas cosas que pensamos que no se pueden hacer porque ya total, ¿para qué? Pero no, el final de la vida estás vivo, hay vida y hay mucho por hacer.
¿Qué cosas habéis logrado, Araceli? ¿Qué deseos habéis cumplido?
Bueno, normalmente cuando nos llaman o se ponen en contacto con nosotros, bien a través de los centros de cuidados paliativos o de trabajadores sociales o, bueno, médicos que se encargan de ello, bueno, pues lo que nos han pedido es ver a un familiar que hace tiempo que no ven, hacer un pase de modelos, traer a alguien de fuera porque se quieren despedir. Muchas veces la gente que está en el final de la vida quiere despedirse de su padre, de su madre, de su hijo que hace tiempo que no ve. El último que hicimos fue traer al padre de una chica que estaba en el final de su vida y pudo despedirse de él. Al día siguiente falleció, pero ese sueño se vio cumplido gracias a la Fundación.
A la
38
Fundación,
grados.
Qué cosa más bonita. Incluso, alguien se quería casar antes de morirse.
Efectivamente. Esto nos llamaron también de un centro de cuidados paliativos. Era un chico de 33 años y él se quería casar. Entonces nos pusimos manos a la obra para organizarle.
¿Pero tenía con quién?
Hombre, claro.
Bueno. Sí, yo creo que soy capaces de todo.
No se nos ha dado, pero bueno. Ya veremos. No, sí tenía su novia. Pero aquí pasó una cosa preciosa y de la que además nos sentimos muy, muy satisfechas. Es que de repente la familia reaccionó. Porque hay muchas veces que las cosas no se hacen no por falta de medios o por falta de posibilidades, sino porque estás emocionalmente colapsado. Entonces esa familia se dio cuenta de lo importante que era para él casarse y entonces nos dijeron, no lo hagáis porque lo vamos a hacer nosotros. Entonces lo hizo la familia y para nosotros fue maravilloso pensar que habíamos dado ese empujoncito necesario para que lo hiciera la familia. Y además luego nos contaron que fue una boda preciosa.
Qué bonito, de
Así
verdad.
Que también nos sentimos muy orgullosas de haber un poco, pues eso, dado ese empujoncito para que se mueva el corazón cuando está colapsado, ¿eh? No es por otra cosa, es porque el dolor es tan fuerte que a veces te impide reaccionar.
¿Vosotros creéis que existe un tabú a la muerte en nuestra sociedad?
Por supuesto. No hablamos de la muerte.
Con la cabeza que sí.
No hablamos de la muerte, le damos la espalda, pensamos que a nosotros no nos va a pasar nunca, que no le va a pasar a nuestros seres queridos que tenemos cerca, pero sí que pasa y nos va a pasar a todos. La muerte nos va a llegar a todos.
¿Tú tienes también esta percepción, Óscar?
Totalmente de acuerdo. O sea, es algo como que está escondido, ¿no? Que es algo que todo es belleza, todo es en los anuncios y todo. Y en cambio, yo qué sé, forma parte de la vida, como una planta o un animal.
¿Tú hablas de la muerte con tu madre?
hemos hablado. O sea, ahora no, porque ella no puede hablar.
Ya pero no bueno, puede hablar.
Pero sí habla, mira, le decía a Araceli. O sea, esta semana ella está muy agotada y hay varios días que cierra los ojos como diciendo que esto acabe ya. Pero cuando no hablaba, que hace 2 años podía hablar, pues me lo decía, hijo, si yo donde quiero estar en conversaciones de profundidad, pues hablaba pues que quería ir con papá, ¿no? Con su marido, que es con quien ha compartido la vida. Y no sé, yo creo que sí que es un tema tabú, pero bueno, poco a poco, yo creo que entre todos, pues sí, vamos a intentar hacer que, pues eso, hablar de ello, ¿no? Que forma parte y puede ser algo muy bonito, porque yo lo que voy aprendiendo en estos años, que acompañé también a mi padre hace 6 años, es que nos hacemos más humanos y estamos cerca de las personas cuando llega a su final. Nos abrimos, no sé por qué, los seres humanos, los familiares, nos volvemos más vulnerables, nos abrimos a los seres que hay alrededor nuestro. Entonces, yo creo que poco a poco tenemos que ir abriéndonos a ello y nos hace, yo creo que, pues eso, ser más amor. Todos somos, yo creo, seas creyente o no creyente, somos amor. Y en estas barreras, ese paso o ese fin, para el que no crea, pues cuando tocamos nuestras emociones se viven cosas muy bonitas y por eso digo que somos amor todos.
Me encanta este final que le ha puesto Óscar a nuestro encuentro, porque justamente esto es lo que queremos dejar patente en este programa, que no interesan los programas del odio, de la diferencia, los de señalar que el otro tiene ideas que tú no compartes, sino el de tender manos y puentes, como dice Francisco, entre todos. Muchísimas gracias a Óscar, el hijo de Dori, y a la Fundación 38 Grados por esta tarea tan maravillosa. Araceli Herrero, María Martínez Mena.
Gracias.
Es un verdadero placer.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Sigue también a Cristina López Lichtin en Twitter, en @fin de semana COPE y en facebook.com/fin de semana COPE. Herrera en COPE y también en cope.es.
El análisis de Carlos Herrera.
Habría que preguntarse, ¿es una foto del país? Lo que se ve.
Los comentarios de Gistau y Sostres.
Con la muerte en los talones. Un señor aguanta con todo un traje perfecto. Toda
bueno, esa señora la que dirán.
Sí, sí.
Las llamadas de los fósforos.
A mí el mejor regalo ha sido un ambientador de vainilla para el coche.
Todo en cope.es. Herrera y tú en internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Con los planes a tu medida de Iberdrola, más de 100.000 hogares ya ahorran de media el 10% en el importe final de su factura. Más de 80 euros al año. Y el tuyo puede ser el siguiente. Elige el que mejor se adapta a ti y empieza ya a pagar menos cuando más estás en casa. Contrátalo ya en el 924 24 24 o en planesatumedida.es. Iberdrola.
Por primera vez y en exclusiva, Mariano Rajoy visita el plató de El Cascabel. La investidura de Pedro Sánchez, sus opciones de formar gobierno y el futuro del país al mando de una coalición de izquierdas a examen con Mariano Rajoy. El lunes por la noche, en El Cascabel, con Antonio Jiménez. 13TV. Un aire nuevo.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Lo que más mueve una sociedad es la originalidad de las personas, de las asociaciones, de las entidades, de las empresas. Y hemos encontrado una empresa originalísima. Un hotel que te ofrece quedarte a cambio de donaciones de cosas. Tú les llevas una bici, una tostadora y ellos te dejan una noche o te dejan dos. Se llama Hostal Duermevela. Está en Segovia, muy cerca del famoso acueducto, y tenemos con nosotras a su propietaria, Blanca Colar. Muy buenos días, Blanca.
Hola, buenos días.
Pero ¿cómo se os ocurrió esta idea?
Pues bueno, nace un poco de intentar de darle una vuelta a las cosas. Normalmente se basa en una relación de confianza, ¿no? El trueque. Entonces hemos querido ponerlo en la página web y ofrecerlo a todo el mundo.
Uh-huh. Vosotros, además de objetos, de cosas bien curiosas, por ejemplo, por una bicicleta que se necesitaba, se podía acudir 2 noches para una persona al hostal. Por una tostadora, una noche. También aceptáis ayuda, por ejemplo, mejorar la eficiencia energética del hostal.
Sí, mira, sí, para esta propuesta ya nos han escrito y nos hemos puesto en contacto con con un chico que nos ha, bueno, pues a través de internet nos ha dicho que quería ayudarnos para intentar hacer más eficiente el hostel.
Pero habrá quien nos oiga y diga, pero eso es una ruina, ese hostal duerme vela es una ruina económica.
No, para nada. No se trata de... Es una forma más. Entonces, aquí cuando vienes puedes pagar con dinero o también tenemos una parte reservada para el trueque. No todo es trueque ni todo es en efectivo.
Pero me refiero que probablemente habéis hecho cálculos. Yo no sé si esto es eficiente desde el punto de vista de la sostenibilidad del local, si realmente podéis subsistir así.
Bueno, no todo en la vida. Hay cosas que no puedes decir tiene un valor económico. Y para nosotros, para nosotras es más importante buscar y experimentar otros modelos de intercambio de las cosas.
No, a mí me fascina, quiero decir, me parece que es una cosa que en muchas sociedades, por ejemplo, centroeuropeas, se practica muchísimo, pero mi duda es si resulta viable, te lo digo a efectos también de que otros negocios te copien, etcétera.
Bueno, a mí me gustaría que la gente probara. Nosotros estamos experimentando. Estamos probando y es una iniciativa que lleva poquito tiempo. Entonces, bueno, a veces hay que ser valientes también.
Me refiero al hecho de que, por ejemplo, vosotros...
hacer otras cosas. Yo creo que la sociedad también demanda otros modelos y bueno, pues vamos a probar. No sé si este es el modelo, porque, bueno, a veces es como echar la vista atrás. Y el trueque es una manera de intercambio desde lo más antiguo, antes claro. De la existencia del dinero.
Sí. Me refiero al hecho de que vuestro negocio, por ejemplo, por curiosidad, ya era, sí. ya funcionaba, era sostenible, era rentable antes de iniciar esta modalidad.
Sí, nosotros llevamos 3 años trabajando
y
tenemos
va bien.
Un montón de viajeros. Sí.
Claro, eso está bien. Oye, ¿y os ha llegado alguna cosa extraña, alguna oferta extraña? Alguien que diga, os ofrezco un panal de abejas, o vaya usted a saber qué.
Bueno, nos llegan propuestas de todo tipo, nos llegan desde bueno, una de las mejores propuestas que hemos tenido hasta ahora, por ejemplo, es un intercambio de casa. Entonces nos ofrecen unos días en una casa muy cerquita de una playa de Cádiz, de la playa del Palmar. Y nos parece una propuesta estupenda.
Pero entonces, el hostal a cambio lo ocupan entero.
Bueno, eso es lo que tenemos que hablar. Nosotros hemos tenido una primera toma de contacto.
Y nos dejamos una casa para dos y vamos 53.
En todos los intercambios siempre hay que estén las dos partes de acuerdo y esa es la primera premisa. Entonces, claro, es donde entra la negociación, hablamos y cuando todos estemos de acuerdo, pues hacemos el intercambio.
Bueno, me divierte muchísimo. ¿Qué es lo que más necesitáis ahora mismo? Si realmente pudieseis elegir y alguien que nos está oyendo de nuestro 500.000 de oyentes, una persona que os pueda proporcionar algo que os haga falta.
Pues mira, nosotros en la página web, en duermevelahostel.com, hay una opción que pone trueque y entonces ahí tenemos un listado de cosas que necesitamos.
Ajá.
Sí que es verdad que pedimos a la gente que se ciña un poco al listado porque...
Porque bueno, no necesitáis un perro husky, ni un par de esquires siberianos.
Claro, de acumular cosas. Pero, por ejemplo, nos vendría muy bien un timbre inalámbrico o un teléfono dual SIM o un repetidor wifi. Ajá. O una furgoneta o un ordenador de mesa. Entonces, bueno, son cosas que ponemos en nuestra lista y si alguien está interesado o tiene esto, se pone en contacto con nosotros, nos envía un email, una foto y hablamos.
¿Y por una furgoneta o un ordenador de mesa, qué ofrecéis vosotros?
Pues, bueno, depende, claro, es que todo esto es ver qué furgoneta es o qué ordenador, pero, por ejemplo, por una furgoneta podemos ofrecer el hostel, el hostel entero o podemos ofrecer...
Un día, el hostel entero un día.
Varios días.
Ajá.
O teníamos 30 noches, por ejemplo, en una habitación doble o... Sí, bueno, depende. Podemos hacer tratos.
Claro. Bueno. Y en último extremo, sinceramente, es conocer gente, es ampliar las posibilidades de intercambio económico con las personas, es proponer un nuevo modo de sociedad, ¿qué es?
Pues, bueno, es un poco todo. Es un poco reivindicar una forma diferente de hacer las cosas, es ofrecer a la gente una forma también divertida de viajar y de conocer otros sitios y de tener una relación más cercana con la persona que con la que viene a visitarte, vienen a nuestra casa. Entonces, bueno, es una forma diferente de hacer las cosas, no tan fría, ¿no? Como llegas, pagas y te vas.
Pues enhorabuena a los dos, a Blanca y a Guillermo, a Blanca Colás, dueña de este... ¿Cómo te llamas?
Blanca
Colás. Blanca Colás y el hostal. ¿Se llama Hostal Duermevela o Duermevela Hostel?
Se llama Duermevela Hostel. Sí, es un modelo de alojamiento donde hay cocina, la cocina es compartida, hay salones donde la gente puede desayunar y conocerse. Y sí, es otro modelo diferente de alojamiento.
Muchísimas gracias, Blanca. Enhorabuena. Y vamos a ver si voy mirando lo que hay en mi casa y vuestra página web del Hostel Duermevela, Duermevela Hostel, para ver qué puedo ofreceros a cambio de la estancia.
Un abrazo. Pues aquí te esperamos. Un abrazo.
Adiós, adiós.
Adiós, buen día.
Oye, tengo un calefactor soplador que a lo mejor me dejan llevar allí. Sofía Gonzalo.
¿Qué tal? Estoy ya planeando cómo puedes hacer el trueque con estos del hotel.
Me dirás que tú no.
Pues sí. Yo estaba pensando, si les aconsejamos su presencia, mejorar su presencia en redes, en comunicación, venderse a las radios, a las televisiones.
¿Cómo eres la community manager? Fíjate, claro. ¿Y por dónde van los oyentes hoy?
Bueno, pues mira, sobre todo nos están escribiendo porque ayer vieron el sketch en el programa de José Mota, de Carlos Herrera y los fósforos,
que
no puede ser mejor. Si te lo has perdido, lo puedes ver en el muro de Facebook, facebook.com/Cristina fin de semana, y también en Twitter. Y claro,
es que esto de los fósforos ya es un fenómeno nacional. Es que no se habla otra cosa. Y la verdad que entre el talento de Carlos y el talento de José Mota, haciendo de oyente, que aquello era, que por lo visto ha creado un nuevo personaje con esto.
Bueno, y es que además son tan buenas las invitaciones de José Mota. Bueno, que te pases por el muro de Facebook y los ves. Y hablando tú de los fósforos, me escucha los de esta semana. Te he traído un resumen de los del martes a las madres.
¡Ay, qué bien! Porque mira, se perdió de los niños.
¿Esos niños que no se les ocurre una buena? Bueno, pues te he traído un resumen, mira.
Este niño, un día... con mi hijo, se metieron en el baño, le llenó la cara de mecrobina, le puso una maquinilla en la mano y salieron los dos con la maquinilla de afeitar. Nos iba a dar un ataque porque pensábamos que le había cortado toda la cara. Pero con 2 años se metió en la lavadora, tiró de la puerta y su madre estuvo buscándole. Llamó a la policía, llamó a todo el mundo, hasta que se le ocurrió abrir la lavadora y ver que el niño estaba en la lavadora callado, encogidito. Otra vez se tiró en el baño, se metió en la taza y me llamó mi hermana y le digo, mira, tira de la cadena, que se vaya el niño. Porque nos quitaba la vida. Donde íbamos de vacaciones, se iba, se escondía detrás de un coche. Otro día la juntó la harina con el azúcar, la hizo una mezcla en la cocina. Bueno, yo no he conocido... Mi hermana no tuvo más.
Es un caso de posesión, ¿eh?
Sí. Una úlcera de estómago, no le digo más. Porque es que no tenía nada nuevo en casa.
Un caso de posesión. Yo tengo una amiga que se metió en una panera con 3 años. Una panera de esas que se baja así la persiana. Bueno, pues ahí estuvo hasta que la encontraron. Era bastante pequeñita.
Tenía que haber llamado.
Y en cambio con mucha movilidad, porque es raro con 3 años tener el tamaño para caber en una panera.
Tenía que haber llamado el martes a los fósforos. Bueno, para llamarnos...
Estamos preguntándoos por malditas casualidades o casualidades afortunadas y contadnos vuestras anécdotas.
Bueno, esto más que una maldita casualidad, yo creo que es la casualidad más bonita que he tenido, porque un día fui a vender a una tienda de coleccionistas un libro que era muy antiguo, que era de mi abuelo, y bueno, lo vendí, y 4 años después conocí a un chico, y cuando me invitó a su casa me di cuenta que él había sido la persona que había comprado ese libro. Entonces yo creo que ahí es cuando me di cuenta que estábamos hechos el uno para el otro. Y bueno, desde entonces decidimos seguir adelante y ahora estamos casados y muy felices.
Ay, el amor, Cristina, que triunfa.
¡L'amour! ¡Vamos a las noticias!
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.